Bienvenida, Liliana. Gracias por este espacio primero. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días Fernando, buenos días Miriam, buenos días a todos y a todas.
Me dijeron que la idea de hoy es darle algo de continuidad a esto que hace algunos días Beatriz Raglan nos regaló, explicándonos un poco qué es el CIADI y tomando como ejemplo la situación actual de Ecuador. ¿Viene por ahí la cosa?
Sí, es como si hubiéramos prolongado la mesa donde estuviéramos tomando un mate, un café con Beatriz, con ustedes, es prolongarlo porque además los eventos se han sucedido y el tema del CIADI, que está hoy por hoy, está nuevamente en el tapete, o lo tenemos que poner en el tapete y realmente poder usar o utilizar este espacio para seguir charlando sobre esto, no es ajeno a la Argentina. O sea, sí seguimos con la línea de Ecuador porque, bueno, Beatriz ya había comentado que el 21 de junio la embajadora de Ecuador había firmado en Estados Unidos, pero resulta que ahora también hubo un pase cualitativo con el viernes, con el decreto 122 del presidente Lasso. Bueno, yo ya me largué a hablar, no sé, Fernando,
sí, discúlpame. Sí, metámonos de lleno, hacemos la aclaración a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, que si quieren escuchar la columna, la intervención de Raglan, donde profundiza sobre esto que es el CIADI, ¿no? Que este árbitro internacional de las disputas económicas del mundo, pueden hacerlo ingresando a www.radiosur.ar, ponen Beatriz Raglan o CIADI y les va a aparecer la nota completa para poder escucharlo. Pero metámonos de lleno en todo caso en este decreto que firmó el viernes el Lasso. Explícanos primero qué firmó y de qué se trata.
Bueno, a ver, empecemos con. Tenemos que en la Constitución de Ecuador tenemos el artículo 422 que prohíbe, cosa que en nuestra Constitución no está, la prohibición expresa de firmar, de prorrogar jurisdicción. Prorrogar jurisdicción no a cualquier lugar, sino a centros arbitrales y tribunales extranjeros en materia de crédito público. Nosotros no tenemos ese artículo expreso. No obstante, el 21 de junio, creo que menos de un mes, que el primer acto de gobierno internacional de Lasso fue mandar a la embajadora a que firmara el primer paso al reinicio de Ecuador en el CIADI. Y entonces, después venían otros pasos, que era pasar por la Asamblea Legislativa del Ecuador. Bueno, no, esto no fue así, se llevó a la Corte, no sé si estoy haciéndolo muy rápido, pero bueno, se llevó el tema a la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional, en el mismo día que tomó el tema, te lo digo rápido, en el mismo día que tomó el tema, así casualmente, cuando sortean cuál es el primer ministro que va a tomar el caso, casualmente le tocó a una ministra que ya tenía posición tomada en la vida y en la parte jurídica, posición tomada favorable a las privatizaciones y a las empresas transnacionales. Bueno, ella tuvo un gesto muy loable, que es decir, no, yo no puedo, o sea, renuncio a hacerle el primer voto, y la Corte Constitucional en pleno le dijo, no, usted tiene que tomar el caso. Y bueno, la Corte Constitucional entonces dijo que no necesitaban pasar por la Asamblea, y por eso el viernes, vos decime si hablo muy rápido, Fernando, no, te pido por favor.
Te seguí, no, cualquier cosa te voy a interrumpir para hacer alguna aclaración, pero te estamos siguiendo atentamente.
Bueno, perfecto. Entonces, el viernes Lasso firma el decreto 122, que es el paso volante, digamos, para los que tenemos alguna edad sabemos lo que era el juego del paso volante. El paso volante, inconstitucional, ilegítimo, todo lo que le podamos poner, pero reinicia su lugar en el CIADI. Pero acá hay un tema que es es importantísimo del apuro que tenían, que tiene esta gente, el ex banquero y el gobierno en general, porque Ecuador tiene pendiente el caso Perenco. El caso Perenco es un caso fallado en contra del CIADI, perdón, en contra del Ecuador por el CIADI. Perenco es una multinacional francesa, que en estos momentos son, ponele, 412 millones de dólares, y los intereses siguen corriendo. Y claro, Ecuador se había ido del CIADI, se había retirado, eso había quedado en suspenso. Y entonces, bueno, ahora el tema de apuro, da la casualidad que es, le vendría muy bien a Perenco, porque tendrían que pagarle los 412 millones más los intereses. Y lo interesante, en términos de las relaciones de poder, es que el CIADI tiene un comité de nulidad. O sea, en el proceso, digamos, del laudo, es cierto, da la posibilidad de que uno, lo que nosotros llamaríamos apele, en realidad no es una apelación, sino que se forma un comité para ver la nulidad del laudo. Que de hecho la Argentina tuvo un caso que fue anulado en 2010. Bueno, lo interesante es que el procurador del Estado del Ecuador no se presentó al comité de nulidad por ahora. No se presentó. Y sin embargo, para seguir jugando y denunciando esta trama de ilegalidades, ilegitimidades y estos vasos comunicantes entre la arquitectura financiera internacional y el Estado hacia adentro del Estado en el sistema capitalista, es que el propio CIADI tiene una regla, que es la regla 50, que dice que de constatarse un acto de corrupción en el laudo, ese laudo se tiene que nulificar, se tiene que declarar nulo. Y fíjate vos, o fijémonos, que justamente en este laudo que sacó el CIADI respecto al caso Perenco de Ecuador, y después nos vamos a la Argentina, pero en este caso me interesa señalar que hay un acto de corrupción, porque de los tres jueces que estaban encargados de tomar el tema Perenco, Peter Duncan, que es un eslovaco, un esloveno, que es juez, es un árbitro. Bueno, el Peter Duncan, que es un árbitro, es juez de la Corte Internacional de Justicia. Y dentro de las reglas de la Corte Internacional de Justicia hay una prohibición de que los miembros de la Corte Internacional de Justicia sean árbitros internacionales.
Para, te voy a hacer un parate, Liliana. Estamos en comunicación con Liliana Constante, directora del Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional, en el marco de esta columna de la FISIP. Y te voy a hacer un parate, no porque no entiendo, sino porque es tan alevoso todo que vale la pena hacer un recuento rápido. Tenemos la situación de Ecuador, que había tomado institucionalmente, soberanamente, la decisión de apartarse del CIADI, o sea, salir de la órbita de este tribunal.
En el 2009.
En el 2009 toma esta decisión política el gobierno de manera soberana. En su legislación pone expresamente que prohíbe arbitrajes internacionales sobre disputas económicas de Ecuador, o sea que tienen que ser dirimidas dentro de las leyes y de los tribunales ecuatorianos cualquier disputa, ¿no es así? Sí. Ahora, por decreto, el gobierno no es que cambia la legislación, sino que simplemente la desconoce, avala el reingreso al CIADI, a este tribunal, apurado para poder pagar un juicio que perdió, bueno, una disputa, porque no es un juicio, no es un tribunal, una disputa que perdió con una multinacional francesa millonaria, que además, internamente, el CIADI debería haber anulado por sus mismos estamentos. ¿No? Este es el panorama.
Es más, y que necesitaba de Ecuador la presencia de quien confirmara esa anulación.
Pero discúlpame, el CIADI no es... A ver, no. El CIADI no va a anular el caso porque no le interesa ni para nada. Es el Estado el que tiene que señalar que hay un acto de corrupción.
Claro, sí, por supuesto, no, eso queda claro, pero...
Porque esto es como, Fernando, la situación, por eso yo te decía de los vasos comunicantes, esto es como lo del FMI con el crédito que se le dio a Macri. Cuando se escucha, y muy bien, yo no digo que no, pues yo también lo he dicho, que ese crédito... ha sido dado incluso en contra de las normativas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, sí, pero al Fondo Monetario Internacional no le interesa.
Claro, en todo caso es un problema de ellos, no nuestro, digamos. Ellos violan su legislación. Ahora,
claro, es por eso.
El tema es por qué nuestros...
Vamos
al tema de Argentina, porque para ponernos a analizar la situación coyuntural de ecuatoriana se nos va un poco. Pero tomando como ejemplo el caso argentino, que dicho sea de paso, abrimos un paréntesis, tenemos récords de disputas abiertas dentro del CIADI, ¿no? Creo que somos uno de los países que más...
Estamos ahora, hace un tiempo, estamos cabeza a cabeza con Perú, por ejemplo. Pero fuimos, en un momento dado, fuimos el país que más demandas tenía en el CIADI. Porque en el CIADI solamente se pueden demandar a los estados. Y solamente demandan las empresas transnacionales, las privatizadas y las empresas transnacionales, al principio, digamos, de lo que se llamaría, entre comillas, la jurisprudencia del CIADI, y a mí me causa escozor decir la jurisprudencia, porque jurisprudencia es de jueces. La jurisprudencia del CIADI decía que podían ser, digamos, las cabezas, los núcleos, las empresas transnacionales y no sus subsidiarias. Y luego, en una desgraciada ampliación que se hizo para apoyar más a los inversores y para defender más los intereses y que los inversores extranjeros no se sientan desvalidos frente a la posible decisión política de un gobierno nacional donde se está fagocitando los recursos, se abrió la jurisprudencia y el CIADI aceptó que los demandantes fueran inclusive subsidiarias e inclusive privados particulares dentro de las subsidiarias. Por eso un país puede tener varias demandas sobre el mismo tema.
Claro, de las corporaciones y sus subsidiarias que deciden intervenir. Básicamente, el CIADI se termina transformando, o se termina develando como un espacio pseudo judicial para que las multinacionales, las corporaciones no tengan que tratar con legislaciones locales y puedan tener, insisto, un aval pseudo jurídico para ganar cualquier disputa.
Mira, la verdad es que como abogada te tengo que decir que desde lo legal, porque es absolutamente inconstitucional y en la Argentina es tremenda, es grosera, porque para cómo nosotros incorporamos el CIADI, el CIADI tiene una convención, ¿no? Ya Beatriz había comentado todo esto. Es una convención. Nosotros incorporamos, digo nosotros, nuestros representantes, incorporaron. ¿Sabes en qué año lo incorporamos a la legislación argentina? En 1994, justo en paralelo a la reforma constitucional argentina, en donde nosotros incorporamos, constitucionalizamos el sistema internacional de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, gran tema. Esto es una parte del paradigma del capitalismo de época. Porque justamente cuando vos incorporás a la legislación el convenio CIADI, te dice que no, no es obligatorio que porque esté el convenio en la legislación tengas que ir al CIADI, puedan llevar al Estado al CIADI. No es obligatorio. Lo que sucede es que estas cláusulas de prórroga se instalan, se insertan en los tratados internacionales que se dicen bilaterales, pero por determinado manejo jurídico que, bueno, no viene al caso decir, pero es una cláusula del país mejor posicionado, en los tratados de inversión. Entonces se inserta la cláusula y, por ejemplo, para que te des una idea, nosotros en el 2000, cuando vos decís que yo soy directora del Instituto de Teoría Política y Constitucional, tengo que hacer mención de que ese instituto es uno de los institutos de asesoramiento de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, en su momento, con 70 organismos nacionales y personalidades, conformamos en el 2004 una convocatoria que se llamaba Convocatoria No al CIADI, Sí a la Soberanía Nacional, y llevamos adelante inclusive una acción judicial que llegó a la Corte por las cláusulas de prórroga de jurisdicción. Tuvimos encuentros con el Procurador General en ese momento, que era el doctor Osvaldo Guglielmino, que en la Asociación de Abogados un día en la reunión dijo, bueno, yo sé que el CIADI es inconstitucional, pero tengo las manos atadas. Me acuerdo que yo le preguntaba, pero Osvaldo, entonces por lo menos decinos quién los ató para ir contra ese. Y bueno, y ya lo sabemos, no era una pregunta retórica, obviamente. Pero fue 1994. Y te imaginarás que a partir de ahí todas las acciones que se han desarrollado en contra y que se sigue desarrollando, porque cuando, por ejemplo, hablamos de la deuda externa, ¿no? Y está yo participo también en la autoconvocatoria contra la deuda externa como Beatriz, hemos hecho un juicio al Fondo Monetario Internacional y a la deuda externa el año pasado, que duró meses, donde se recibieron denuncias de todo el país. Ahora bien, cuando hablamos de la deuda externa, resulta que en el CIADI una de las funciones no escritas que tiene es la de generar una nueva deuda externa.